Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 7 de la Sura de Lutma. Cuando se le recitan nuestras aleyas, se aleja altivamente, como si no las hubiera oído, como si hubiera estado sordo. Anúnciele un castigo doloroso. En la última aleya del programa anterior dijimos que algunas personas difunden palabras infundadas, dividen al pueblo para que ellos no vean lo justo y no acepten la realidad. Esta aleya dice que estas personas incluso no están dispuestas a oír las aleyas del Corán. En realidad, la raíz de esta oposición a lo justo es el orgullo. Ellos se ven superiores al profeta de Dios y los creyentes y no están dispuestos a oír sus palabras. Es natural que este espíritu provoque la destrucción de las personas y los dirija hacia el castigo divino, ya que su oposición tiene raíz en su orgullo, no en su negligencia y desatención a las aleyas divinas. De esta aleya aprendemos que, primero, el espíritu imperialista impide la aceptación de lo justo y dirige a la persona hacia la destrucción y la caída. Y segundo, escuchar palabras infundadas y vanas provoca que la persona no esté dispuesta a oír ni aceptar lo justo. Allah.
Ahora escuchamos las aleyas 8 y 9 de la sura de Luqman. Quienes en cambio hayan creído y obrado bien tendrán los jardines de la delicia, en los que estarán eternamente. Promesa de Alá, ¿verdad? Él es el poderoso, el sabio. Dijimos que aquellas personas que en el lugar de la palabra justa buscan lo injusto, esas personas propagan la oposición y ateísmo. Ellas al final sufrirán el castigo divino. Pero frente a ese grupo existe otro que mantiene la fe de la llegada del día de la resurrección y realiza obras buenas. Ellas alcanzarán el gran regalo divino. Quienes leen y oyen minuciosamente las aleyas del Corán, piensan en ellas y las entienden exactamente. En lugar de enorgullecerse ante el Creador del universo, se rinden ante Dios y las órdenes divinas y se comportan con humildad con los seres vivos. Dios ha dado la promesa del paraíso eterno a estas personas y seguramente esa promesa se cumplirá, ya que Él es sabio y misericordioso. Es capaz de realizar su promesa y dar una promesa verdadera. De esas aleyas aprendemos que, primero, solo la fe o un acto bueno provocarán el acceso de la persona al paraíso. La fe junto con un buen acto llevará a la persona hacia la prosperidad eterna. Segundo, el paraíso es el lugar de diversas bendiciones divinas, tanto materiales como espirituales. Ahí no se sufre depresión ni cansancio. Y tercero, tenemos que creer en las promesas de Dios y no compararlas con las promesas de otras personas, ya que la gente dice mentira o no puede actuar según sus promesas.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 10 y 11 de la sura de Luqman. Ha creado los cielos sin pilares visibles. Ha fijado en la tierra las montañas para que ella y vosotros no vaciléis. Ha diseminado por ella toda clase de bestias. Hemos hecho bajar agua del cielo y crecer en ella toda especie generosa. Esta es la creación de Alá. Mostradme, pues, ¿qué han creado los otros dioses que hay fuera de él? Si los impíos están evidentemente extraviados. Estas aleyas aluden a cinco ejemplos de los signos del poder divino en la creación de los seres vivos, la firmeza del gran sistema de los cielos sin cualquier pilar visible, la creación de las grandes montañas que provocan la estabilidad y tranquilidad de la tierra, la creación de todo tipo de seres vivos en la tierra, el mar y los cielos, la caída de las lluvias y el crecimiento de las plantas. Todo esto demuestra solamente un asunto, el poder sin fin del Creador del universo, que nadie es socio de sus actos. En estas aleyas se ha aludido la creación de unos pilares no visibles que provocan la estabilidad del globo terrestre en su órbita y el mantenimiento del equilibrio de la Tierra. En estas aleyas además se ha mencionado el papel importante de las montañas en proteger la Tierra a la hora de un movimiento telúrico. Esos son únicamente unos ejemplos de los milagros científicos del Corán. Lo interesante es que estos asuntos se plantearon en un tiempo que el ser humano no tenía ninguna información de estos asuntos. A pesar de los signos claros de Dios en el universo, lamentablemente un grupo del pueblo, por su desinformación o por sus creencias incorrectas, comparan unas personas o instrumentos con Dios y piensan que ellos dejan influencias en su destino. Ellos creen que Dios ha entregado una parte de su poder a unas personas especiales que están capacitadas de administrar el mundo. Por eso la continuación de la ley ya dice: quienes se consideran como socios de Dios en el mundo no son capaces de colaborar con Él en la creación de ninguno de los fenómenos naturales. Ellos que no pueden crear ni una mosca o mosquito, entonces, ¿cómo pueden crear los cielos y las plantas? El fin de las aleyas considera que este tipo de pensamiento y creencia es una opresión a sí mismo y a Dios, e insiste en que nadie puede ser socio de Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, crear millones de galaxias, estrellas y planetas en los cielos es signo del poder del Creador del universo y es un milagro del Corán. Segundo, el agua, la tierra, las plantas y la naturaleza tienen valor ante Dios. El ser humano también tiene que dar valor al medio ambiente y guardar muy bien este gran depósito divino. Tercero, una de las vías del conocimiento de Dios es comparar su poder y el poder de los demás. Y cuarto, quienes acuden a los poderes no divinos sufrirán la opresión, una opresión que concluirá con su negligencia y destrucción. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
La posición de la mujer en el Occidente.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán reciban nuestros más cordiales saludos. Soy Julia Palomino y mi compañera
Farzane Zati.
Estamos con ustedes para ofrecerles un capítulo más de esta serie que esperamos sea de su agrado.
En 2015, la Academia Británica de Diálogo Estratégico realizó un estudio que demostró que el número de las mujeres reclutadas en el grupo terrorista Daesh era 550, la mayoría de ellas de nacionalidad europea y occidental. Personas como Hayat Boumeddin, esposa de Amedi Coulibaly, el secuestrador de un supermercado en París en enero de 2015, en Francia y otros cientos de mujeres occidentales viajaron desde Europa y Estados Unidos a Oriente Medio, una vez atraídas por Daesh por muchas razones. Hoy en día, tal tendencia ha plantado en la mente de muchos políticos y sociólogos la pregunta de cómo es que muchachas con educación y cultura occidentales y pese a la amplia islamofobia en las sociedades occidentales son atraídas por dicho grupo terrorista, dando la espalda a sus familias y yendo a un destino desconocido. Con la promesa de recibir qué recompensa, se unen a Daesh. Queridos oyentes, en la 19ª parte del espacio semanal Posición de la Mujer en el Occidente, les vamos a hablar de este tema. Quédense con nosotros. Daesh es el nombre de un grupo terrorista y extremista que, siguiendo pensamientos salafistas takfiríes, ha cometido horribles crímenes en los últimos años en Irak y Siria. Este grupo fue fundado por Abu Bakr al-Baghdadi, un elemento salafista desvinculado de la red al-Qaeda y entró en guerra contra los gobiernos iraquí y sirio. Finalmente, Daesh fue desmantelado en Irak y Siria. Sin embargo, está tratando de mantener el control de algunas áreas, reclutando a nuevos militantes. Informes regionales e internacionales indican que Daesh está utilizando también a mujeres para compensar escasez de fuerzas. Aproximadamente un tercio de las fuerzas de Daesh eran mujeres capacitadas militarmente para participar en operaciones terroristas. El periódico Al-Sharq Al-Afsad informó el 24 de abril de 2017 que la tasa de participación de mujeres y chicas adolescentes en este grupo superaba el 55% del total de sus elementos, y lo que da mucho que pensar es que muchas de ellas se incorporaron a Daesh provenientes de países occidentales.
Según la Oficina Europea de Policía, Europol, más del 40% de las mujeres occidentales que se unieron a Daesh eran de Holanda y el 20% de Alemania y Finlandia. Este informe añadió que las mujeres francesas representan un tercio de mujeres que se sumaron a este grupo terrorista. El reporte indicó que el número de mujeres occidentales que se integraron en esta agrupación terrorista estaba aumentando de manera considerable. Después de identificar e interrogar a un gran número de estas mujeres que querían unirse a grupos armados, la policía declaró que ellas estaban completamente listas y eran aptas para llevar a cabo operaciones terroristas y atentados con bomba en todo el mundo, especialmente en Francia. Entre las mujeres detenidas había muchas niñas menores de 16 años. La tendencia de las mujeres occidentales a unirse a Daesh planteó en la mente de mucha gente en todo el mundo la pregunta de por qué y con qué motivo ellas se ofrecen de voluntarias para unirse a un grupo que no solo humilla a las féminas, sino que es el más radical de todos sus correligionarios en lo que se refiere al totalitarismo, el fanatismo y el extremismo. Una mujer que quiere ser una madre compasiva y protectora de la familia, ¿cómo puede unirse a Daesh? ¿Qué buscan las mujeres occidentales que se incorporan al mismo? ¿Cómo es que una mujer que disfruta de derechos democráticos e iguales en su país se une y apoya a un grupo que busca reprimir a las mujeres? Para los expertos, hay muchas razones por las que las mujeres se unieron a Daesh. La psicóloga alemana Susan Schroeter escribe al respecto. La inclinación de las mujeres hacia Daesh es resultado de su imaginación romántica. Buscan una vida romántica e inaudita. Raffaello Pantucci, director de Estudios de Seguridad Internacional en el Royal Unity Service, instituto en Londres, dice que el objetivo de las mujeres para sumarse a las organizaciones takfiríes es que creen que así ellas pueden ser efectivas. Se consideran a sí mismas como parte de un movimiento social, se dedican a sí mismas a este grupo y realmente creen en sus metas y aspiraciones. Ross Frenet es un investigador que ha experimentado personalmente la vida y las declaraciones de 12 mujeres. 6 de ellas son británicas, 2 holandesas, 1 canadiense y 2 austriacas. En su investigación concluyó que los motivos de estas mujeres no eran diferentes de los 2.500 hombres que se unieron a Daesh provenientes de países occidentales. Frenet dice: uno de los motivos más importantes de todas las víctimas de los pensamientos desviacionistas de Daesh es el de tratar de alcanzar seguridad e inmunidad y, desde luego, obtener identidad.
Desafortunadamente, debido a la falta de una antropología coherente en el occidente, el personaje de la fémina, al igual que la filosofía en el mundo occidental, ha sufrido muchos altibajos y la sociedad occidental nunca ha podido devolverle su verdadera posición. Las sociedades occidentales, pese a que pueden ofrecer a sus pueblos muchos servicios sociales y bienes de consumo, no pueden dar sentido a su vida, ya sean musulmanes o no. Una generación de jóvenes musulmanes europeos dejó su vida relativamente fácil en Malmö, Marsella y Manchester y se dirigió a los campos de batalla en Siria e Irak, ya que Europa ha quedado vacía de valores por los que se pueda vivir o morir. Y esta falta de identidad llevó a muchos jóvenes a unirse al grupo terrorista Daesh. Richardson, un experto estadounidense, confirmó lo anterior, escribiendo lo siguiente en el semanario Newsweek. Dediqué mucho tiempo a investigar las actividades de la red social de mujeres occidentales de habla inglesa partidarias de Daesh. Me di cuenta de que muchas de ellas se incorporaron a este grupo por voluntad propia, ya que Daesh, a diferencia de las democracias seculares y liberales en las que viven, refleja sus creencias éticas y políticas. Ellas, por varias razones, no quieren vivir en el occidente y no quieren la libertad y el feminismo occidentales. Lo que llama la atención es que estos jóvenes sufren la falta de identidad en las sociedades occidentales, pero muchos de ellos también han sufrido desvío al interpretar sus creencias religiosas.
La revista Foreign Policy informó un informe de Simone Coty examinando las razones de la incorporación de algunas chicas europeas al grupo terrorista Daesh y escribió que estas causas evidencian que el movimiento de iluminación de países como Irán pueden empujar a estas personas hacia una lectura del Islam que, a diferencia de la que presenta Daesh, es correcta en todas sus dimensiones. Quizás si estas chicas tuvieran un conocimiento suficiente del Islam o si no les hubieran prohibido tanto estudiar el Islam y tener contacto con los musulmanes, hubieran podido descubrir el contraste del Islam con el pensamiento de los terroristas de Daesh y no se sentirían atraídas ávidamente por los terroristas. Sin lugar a dudas, la presencia de mujeres en las zonas bajo control de Daesh y su deseo de unirse a este grupo terrorista puede representar una seria advertencia para el futuro de sus respectivos países, toda vez que la propagación de este fenómeno, debido al papel intrínseco de las mujeres en la educación de las generaciones futuras, provocaría un brote de extremismo en las mismas por parte de estos elementos de Daesh. Así que es necesario que los países sujetos a este peligro adopten serias medidas para evitar la absorción de mujeres por grupos extremistas. Queridos amigos, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Claves de la vida.
el lugar que ocupan los mujahidín, que son los que hacen un esfuerzo en el estilo de la vida islámica. Los mujahidín que sacrifican su vida en el camino de Dios ocupan un lugar elevado ante Dios y es necesario que los musulmanes les respeten. Este respeto se debe al valor que tiene su lucha por Dios, la yihad, lo cual se considera como la cima del Islam, y los mujahidín se encuentran en el nivel más alto, al igual que los santos divinos. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, dice al respecto: el yihad es una de las puertas del paraíso, la cual Dios abre hacia sus santos. En una parte de la ley 95 de la sura Nesá, Dios dice lo siguiente: no serán iguales los creyentes que no hacen nada con los que luchan por Dios ofreciendo la riqueza y la vida, ya que estos últimos tienen más prioridad ante Dios sublime. También el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, afirma que los rezos de tres grupos de personas están aceptados. Uno de ellos son los combatientes que luchan por Dios.
Hoy en El Frasco.
Acompáñanos para conocer la verdad sobre la caja de Pandora.
¿Qué será? ¡Oh!
Se abrió la caja de Pandora. En pocas horas, los principales medios del mundo entero se han hecho eco de una filtración de documentos gigantesca que expone los secretos de la élite multimillonaria de más de 200 países y territorios.
¿Qué eres?
Somos todas las cosas malas del universo.
Revelan la riqueza oculta, elusión de impuestos y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.
Aquí hay algo que no cuadra y ahora lo explicaremos.
No tocó a ningún político estadounidense, como si ahí nunca alcanzara la corrupción en lo absoluto.
Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Este es un trabajo coordinado por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
¿Quién financia a los investigadores?
Este es un golpe muy sesgado para pegarle a los enemigos de Estados Unidos y, en cambio, proteger a Estados Unidos y, claro, también darle un poco más de credibilidad a esos medios que de neoliberales, corporativos, que están sumamente golpeados.
Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor que se va de todo el tiempo.
¿Qué tal? Bienvenidos al Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Parece que se abrió la caja de Pandora y nos enteramos que millonarios esconden riquezas en paraísos fiscales. Rostro de sorpresa.
En la lista de nombres aparecen políticos, empresarios y celebridades de 90 países, incluidos varios presidentes latinoamericanos.
90 países, sin dudas que ha sido una investigación exhaustiva. Felicitamos, por supuesto, a todos los periodistas porque ningún político se ha salvado. Bueno, más o menos. ¿De dónde son los 336 políticos de los documentos de Pandora? Y vean qué país está en un radiante blanco. Así es, todo indica que esta superinvestigación mundial nos ha permitido ser testigos de un verdadero milagro. ¿Por qué no hay grandes nombres estadounidenses en Pandora Papers? La investigación incluye estados de Estados Unidos, pero no implicó a ninguna empresa o figura política importante de ese país.
Vale la pena señalar que hay algo interesante. De entrada, que no hay ningún político estadounidense incluido en esta lista, y por otro lado, que fue revelada por una alianza de medios que son los medios corporativos.
Medios corporativos, jamás se me hubiera ocurrido. Y atención, porque en las redes sociales hay periodistas que apuntan algo más. También es notable cómo se sabe que algunos de los periodistas que divulgan esta historia han trabajado muy de cerca con las agencias de inteligencia de Estados Unidos antes. Y es por esto que quizás no llame tanto la atención que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación esté financiado, por ejemplo, por la Fundación Ford o la Open Society, fundada por...
El gran financiador de esta investigación, que pega en particular a Rusia y a China y a América Latina, ojo con el dato, pero a los rusos y los chinos sí los quieren barrar mucho, es George Soros.
Allí se hablaba de Rusia y China, y vean precisamente quién fue uno de los principales protagonistas de los titulares de esta investigación. Pandora Papers revelan corrupción en gobierno de Putin. Un misterio en Monte Carlo, dinero oculto e inmuebles lujosos vinculados a Putin. Los secretos prohibidos de Putin. ¿Alguien dijo propaganda anti Vladimir Putin? Propaganda también es que, teniendo políticos mundiales implicados por doquier, pongan la foto de Putin en las infos sobre los Pandora Papers cuando este no figura en ellos. Y si usted cree que esta campaña antirrusa es novedosa, lamentamos decepcionarlo. Esto ya se denunciaba en 2016, luego de la publicación de los Panama Papers.
WikiLeaks anunció que el ataque de los papeles de Panamá contra Putin fue organizado, tiene un objetivo, Rusia y los países de esta zona. Anuncia también quién financió esta investigación de un consorcio de periodistas internacionales, USAID y Soros.
¿Pero por qué intentan apuntar a Putin y ya lo hacían en 2016? Esto decía por entonces el profesor Alfredo Jalife.
Porque Putin es el verdadero objetivo. Hoy Putin es uno de los máximos jerarcas del planeta. Es el que ganó la batalla de Palmira.
Y hablando de periodistas y señalamientos a Putin, veamos quién fue uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz este año. Sí, sí, el mismo que le dieron a Barack Obama. Dmitry Muratov, el crítico del gobierno de Rusia que ganó el Nobel de la Paz.
Muratov fundó el periódico Novaya Gazeta en el año 1993 y sigue siendo su principal impulsor. La publicación es, a día de hoy, una de las más críticas con el Kremlin.
Resulta que Muratov habló con la prensa tras ser galardonado y manifestó que el premio debió habérselo llevado otra persona. ¿Se imaginan quién? Pista, no es Hillary Clinton, pero está cerca.
Si yo estuviera en el comité del Premio Nobel de la Paz, habría votado por la persona que tenía todas las papeletas para ganarlo. Me refiero a Alexei Navalny.
Navalny es un opositor al gobierno de Vladimir Putin que posee estrechos vínculos con Estados Unidos. Tanto que parece ser más popular allí que en la propia Rusia. Elmundo.es dice, encumbrado por los medios occidentales, no es tan conocido en Rusia. Y ahora vamos a otro país con el que Estados Unidos tiene alguna que otra diferencia. Pequeñeces. La CIA se reorganiza para hacer frente a China con la creación de un nuevo centro. Bueno, imagínense el escándalo internacional si el Servicio de Inteligencia de China informara abiertamente sobre la creación de un centro para hacer frente contra Estados Unidos. Pero hay más. Tensión con China. Estados Unidos entrena en secreto a tropas taiwanesas desde el año pasado. Imaginemos entonces si China entrenara tropas contra Estados Unidos en Alaska. Y no olvidemos lo que declaró John Bolton poco tiempo atrás. John Bolton, China es la amenaza existencial del siglo XXI. Y si un político belicista de Estados Unidos dice que China es una amenaza, la prensa amiga no demora en hacer lo suyo. Taiwán bajo la amenaza de China. Crece la amenaza de China a Taiwán. Y vean cómo algunos columnistas ya buscan instalar que el agresor es China y quien defendería a un agredido Taiwán es Estados Unidos.
Es un hecho que la superioridad militar de la República Popular China es muy superior a las fuerzas militares de Taiwán. En ese aspecto, Taiwán cuenta o confía en que ante cualquier asomo de agresión de Beijing, Estados Unidos va a reaccionar.
¿Estados Unidos, que se encuentra a 12.233 kilómetros de Taiwán, va a reaccionar? ¿O es en realidad quien quiere provocar? Estados Unidos ha estado tratando de provocar una guerra con China por Taiwán, alentando a los secesionistas, vendiéndoles toneladas de armas, enviando constantemente buques de guerra allí. Estados Unidos quiere convertir a Taiwán en una colonia con una base militar gigante como la que tenía con armas nucleares hasta 1979. Pasemos ahora a un vecino de China, Afganistán. Recordemos que hace 20 años Estados Unidos llegó allí con la promesa de luchar y terminar con el terrorismo. Vean lo que sucedió pocos días atrás. Al menos 120 muertos en un atentado contra una mezquita chií de Afganistán. ¿Será que tras su retirada de Afganistán, Estados Unidos recurre al grupo terrorista Daesh como mano de obra barata?
El imperialismo occidental va a seguir provocando y va a seguir utilizando el terrorismo no solamente en Afganistán, sino en cualquier otra parte.
Pero sigamos en Afganistán. ¿Se acuerdan que el año pasado la Corte Penal Internacional iba a investigar los crímenes de Estados Unidos en ese país y pasaba esto? Estados Unidos sancionó a la fiscal de la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de guerra en Afganistán. Bueno, resulta que desde junio esa fiscal fue reemplazada por un señor británico que de pronto ha determinado lo siguiente. El fiscal de crímenes de guerra no se centrará en las fuerzas estadounidenses en la nueva investigación de Afganistán. Usted se estará preguntando qué motivo esgrimió. A. Se enfocará en otros crímenes de guerra. B. Aún está reuniendo pruebas. O C. Falta de recursos. Karim Khan, a los 6 meses de su mandato de 9 años, dijo que despriorizarían ese elemento debido a la falta de recursos. Y hablando de fuerzas que gozan de impunidad, vean lo que sucedió en Panamá. Indignación por uso de imágenes de árabes en curso de tiro de Israel a Panamá.
Se trata de una polémica que surgió tras la difusión en redes sociales de fotografías de una capacitación de la Policía Nacional a manos de instructores israelíes, en la que imágenes de personas con pañuelos árabes palestinos eran utilizadas como blanco de tiro.
Pese a la escasa indignación de la comunidad internacional, el repudio en las redes sociales sí fue masivo y generó lo siguiente. Policía de Panamá se disculpa por disparar contra objetivos árabes en un curso de formación dirigido por Israel.
El gobierno fascista de Israel ha hecho que la Policía Nacional apunte sus armas ante el pueblo palestino. Nosotros exigimos ruptura de relaciones y también no basta con una simple disculpa.
En fin, mejor ahora volvemos con los Pandora Papers para ver lo siguiente y hablar con nuestro invitado del día.
El politólogo William Serafino afirma: la filtración controlada de Pandora Papers señala capas intermedias inferiores de la élite capitalista transnacional, mientras deja intactos a los peces gordos corporativos y encubre las complicidades de Estados Unidos-Reino Unido en la institucionalización de los paraísos fiscales.
Este es un golpe muy sesgado para pegarle a los enemigos de Estados Unidos y, en cambio, proteger a Estados Unidos y, claro, también darle un poco más de credibilidad a esos medios que de neoliberales, corporativos, que están sumamente golpeados precisamente por estar vendiéndose a los multimillonarios, pero de Estados Unidos.
Por su parte, el reportero Alex Rubinstein alerta: si prestas atención, verás que estas bombas de información financiera suelen ser operaciones de información realizadas por agencias de inteligencia, con el apoyo de consorcios y periódicos patrocinados por sus aliados oligarcas, convenientemente ilesos de las revelaciones.
Muy bien, y allí veíamos entonces estas opiniones acerca de los Pandora Papers. Y para hablar del tema, estamos con Haidar Milhem, que es analista político. Muchísimas gracias, Haidar, por estar aquí hoy en El Frasco.
No, muchas gracias a vos, Mariano, y a toda la producción.
Bueno, Haidar, allí veíamos que este grupo de periodistas, ¿no?, que cuenta con la financiación de fundaciones como Ford, como Open Society, conforma una suerte de elite, ¿no?, que presenta esto al mundo. Ahora, ¿qué impacto crees que puede tener que un grupo de periodistas, digamos, ¿no?, que maneja determinada información, se dirija así, de esta forma, a todo el mundo?
Mira, impacto tiene porque los medios de comunicación hegemónicos difundieron esta noticia muy rápidamente. Medios de comunicación que suelen estar ajenos a los intereses populares, ahora pareciera que se preocuparon por multimillonarios que evaden impuestos. A mí me parece muy bien que se difunda toda esta información, si es que es verídica, ¿no?, cosa que habrá que dilucidar, porque es injusto e inmoral que en un mundo donde millones de personas mueren de hambre, viven con menos de $1 al día, exista esta realidad paralela donde multimillonarios utilizan cuentas offshore para evadir impuestos en los llamados paraísos fiscales. Que en realidad, fíjate el nombre, paraíso, parece que es algo lindo, algo bueno, cuando en realidad son guaridas para evasores, digamos. Por un lado está esto, que está bueno que no exista, que haya una legislación, que la llamada comunidad internacional no mire para otro lado, como hace con tantas otras cosas importantes también, sino que estaría bueno legislar para que realmente esto sea un delito y se combata, cosa que no ocurre. Por otro lado, en el caso particular de los Pandora, observamos que sale a la luz por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciones, que es una organización financiada por The Open Society Foundation, que es sociedad abierta en castellano, que es la fundación de George Soros, digamos, este multimillonario que financia proyectos, entre comillas, vamos a decir, progresistas, que en realidad son los que Soros considera progresistas, es decir, se hace lo que Soros quiere, ayuda económicamente a las causas que él considera correctas. Entonces, llama la atención que justamente esta investigación se difundió muy rápido por los medios hegemónicos y que no implica a ningún político estadounidense. Pareciera que en Estados Unidos es todo legal, está todo bien, nadie va de impuestos. Llama mucho la atención en ese sentido esto.
A propósito de eso, lo que veíamos, digamos, es que los medios hablaron fundamentalmente de Rusia, ¿no? También hay analistas que dicen que se apuntó a China también, ¿no? ¿Vos, a dónde crees que apunta esta filtración?
Y bueno, por supuesto que apunta a quienes de alguna u otra manera se oponen a Estados Unidos. China y Rusia principalmente. Sabemos que Putin expulsó a todas las organizaciones de Soros de Rusia. Entonces ya hay como una guerra no declarada de Soros a Rusia. Y bueno, a lo que estamos observando es que en la geopolítica, justamente, Rusia se opone a Estados Unidos. Tal es el caso de Siria, donde apoyó militarmente y junto con la resistencia de la nación siria, logró evitar el objetivo de Estados Unidos, que era la balcanización de la República Árabe Siria. Y eso se hace gracias a que Putin tuvo una política muy firme y por eso es atacado de alguna manera, no directamente él, pero según esta investigación, amigos o allegados a él tendrían las cuentas en los Pandora Papers.
Heider, vemos que digamos, hablamos de medios corporativos, de periodistas que conforman una élite, y vemos muchas veces que se habla de esta lucha contra el cambio climático, pero ¿vos crees que hay algo detrás de todo esto que se promueve como una agenda verde?
Sí, en realidad es interesante este tema para dividir en dos partes. Hay una causa noble, positiva, justa, que es la lucha a favor del medio ambiente y en contra del cambio climático. Eso me parece muy bueno. Pero a su vez, paralelamente, existen intereses poderosos que se abusan de esa lucha noble, de una manera que ahora vamos a desarrollar. En principio, esto se viene hablando hace tiempo. Hace 200 años ya Karl Marx dijo que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, que son la naturaleza y los seres humanos. Cosas parecidas tiempo después dijeron muchos dirigentes, como el general Perón, el comandante Fidel Castro, el presidente Evo Morales, el Papa Francisco, entre otros. O sea que dirigentes muy importantes a nivel mundial se expresaron, digamos, de alguna u otra manera, sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Pero vemos sorprendidos que países imperialistas como Estados Unidos y sus aliados toman este tema y, como si nada, después de destruir el medio ambiente, contaminar el agua, que dentro de poco tiempo lamentablemente va a ser un recurso escaso para gran parte de la humanidad, saquear otros países, los recursos naturales de otros países, destruir y asesinar a millones de personas, instalar modelos económicos neoliberales que llevan a decenas de miles a la hambruna y que en la desesperación comen cualquier cosa con tal de sobrevivir, lo que posiblemente genere nuevos virus. Esto es algo a tener en cuenta para la pandemia. Digamos, estos países que hacen todo esto, como si nada, nos hablan de que tenemos que cuidar el medio ambiente de los países del mundo subdesarrollado. Por eso aparece Biden hablando de estos temas con otros presidentes. Increíble. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, yo es una pregunta que dejo planteada a los televidentes que nos están mirando, porque a mí me parece que quizás lo que ellos quieren es que nosotros no cambiemos la matriz productiva, no tengamos un desarrollo industrial y no dependamos más justamente de estos países imperialistas. Quizás la solución podría ser buscar un equilibrio sano entre un desarrollo industrial nacional que nos permita dejar la situación de semicolonia que vivimos y a su vez un cuidado del medio ambiente que nos permita poder vivir, nada más y nada menos.
Heider, vamos a hablar de América Latina, ¿no? Porque hemos visto con preocupación lo que ha sucedido en Panamá con tropas israelíes entrenando a policías allí con la imagen de palestinos con la kufía. ¿no? Pero en concreto la pregunta tiene que ver con qué opinás sobre esta injerencia del régimen israelí en América Latina y el Caribe.
Lamentablemente esta injerencia no es nueva. El régimen israelí apoyó a las dictaduras de América Latina. Apoyó económicamente, le vendió armas a la dictadura de Videla, que desaparecía a argentinos en general y argentinos judíos en particular. Este accionar es muy condenable. Esa imagen es terrible, donde vemos que apuntan a personas con kufía, con el pañuelo palestino. Realmente es una imagen que atenta contra los derechos humanos. Es una imagen antisemita, porque es la imagen de un árabe, por ende de un semita. Y es algo totalmente repudiable, tanto este accionar como el hecho de que haya gobiernos en la región de Latinoamérica y el Caribe que hagan acuerdos de cooperación en seguridad con el régimen israelí, un régimen criminal a todas luces.
Bueno, Heider, vos sabés que tenemos una sección llamada La Doble Vara, porque resulta que para el medio semana la supuesta compra de armamento iraní por parte de Venezuela representa un peligro para Colombia. Fíjense. Colombia en peligro. Semana revela las pruebas de los misiles, bombas y radares que Maduro le compró a Irán. Pero resulta que para el mismo medio que Colombia le compre armamento a Estados Unidos no representa peligro y es por su seguridad. Los aviones de combate de última tecnología que comprará Colombia. Por razones de seguridad nacional, el gobierno se alista para renovar la flotilla de aviones de combate. Bueno, Heider, resulta hasta casi gracioso, ¿no?, que los medios avalen solamente la compra de armamentos cuando proviene de Estados Unidos, ¿no?, cuando se trata de este tipo de medios neoliberales, ¿no?
Por supuesto. Pareciera que si le compras armamento a Estados Unidos, está todo genial. Lo haces para defenderte, todo. Hay que recordar que la industria armamentística de Estados Unidos genera millones y millones de dólares, ¿no? Es un complejo militar gigante que funciona y por eso el imperialismo necesita la guerra. Necesita constantemente la guerra para seguir haciendo sus negocios que van, entre otras cosas, por la venta de armas también a otros países, además del saqueo de los recursos naturales de otros pueblos. Pero llama la atención justamente que cuando un país, posiblemente, según este informe, que hay que ver si es verídico o no, como siempre decimos, digamos que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, decide comprarle armas a la República Islámica de Irán, eso ya directamente pasa a ser titulado como una oscura maniobra del dictador. Lamentablemente es la doble vara mediática a la cual nos hemos acostumbrado, pero a su vez seguimos combatiendo y es lo que tenemos que seguir haciendo para que se logre difundir la verdad.
Bueno, Heider, vamos a hablar de Argentina ahora, porque la justicia argentina lo que ha hecho es cerrar la causa memorándum con Irán por inexistencia de delito, ¿no? Y allí sobreselló a Cristina Fernández de Kirchner junto a todas las personas, ¿no?, que estaban acusadas. Una causa que duró años y ahora nos enteramos que hay inexistencia de delito. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, por supuesto, Mariano, esta causa fue un disparate total. Fue algo tan disparatado que, bueno, por suerte ahora se acaba de terminar. Pero observamos que el memorándum con Irán no tenía nada de delito. A lo sumo, podía gustar más o menos, unos podían parecerle mejor o peor. Pero la verdad que judicializar este tema fue una locura. ¿Cómo puede haber delito en una ley sancionada por el Parlamento argentino a plena luz del día? Claramente lo que ocurrió fue que lo que podríamos llamar las fuerzas antipopulares de Argentina, un sector de la política, un cierto sector del poder judicial y el poder concentrado mediático quisieron instalar este tema de esta manera, digamos, que por suerte se terminó la mentira con la resolución judicial reciente. El objetivo que buscaban era dañar tanto a dirigentes del campo nacional y popular de Argentina, principalmente a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, y dañar también la imagen en el plano internacional de la República Islámica de Irán. Pero, vuelvo a repetir, por suerte se cayó la mentira y no lograron ninguno de sus dos objetivos.
Heider, bueno, finalmente se acercan nuevamente las elecciones, ¿no?, en Argentina. Hay mucha gente que manifiesta estar enojada quizás con el transcurso económico, de la política económica del gobierno y el resultado de las PASO, de la previa, digamos, a las claras lo ha demostrado así. ¿Cuál es tu evaluación de lo que puede llegar a venir?
Bueno, la evaluación que hago es que realmente la situación económica es es difícil, eso fue lo que se vio expresado en las PASO, pero bueno, yo creo que lo importante es pensar en volver a construir un proyecto nacional que garantice el bienestar de la mayor parte de la sociedad y así justamente obtener un triunfo en el 2023 contra estas fuerzas antipopulares, estas fuerzas brutales que cuando gobernaron la Argentina trajeron la pandemia de la pobreza, aumentaron la pobreza a niveles escandalosos y sin pandemia del COVID-19, sin pandemia sanitaria.
Bueno, Jader, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en El Frasco.
No, muchas gracias a vos, Mariano, y a toda la producción.
Y nosotros, señoras y señores, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos en el programa del día de hoy.
Para el imperialismo es más importante dominar culturalmente que militarmente. La dominación cultural es más flexible, la más eficaz, la menos costosa. Nuestra tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad. Thomas Sankara, revolucionario africano.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Se abrió la caja de Pandora. Revelan la riqueza oculta, elusión de impuestos y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas.
Ojo con el dato, pero a los rusos y los chinos sí los quieren barrar mucho.
Y cualquier asomo de agresión, Estados Unidos va a reaccionar.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.